Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. En Cuba, con señales de un severo deterioro de su salud, el dirigente opositor Guillermo Fariñas entró hoy en el día 54 de su huelga, dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias. Yolanda Huerga nos informa.
Guillermo Fariñas, quien realiza una huelga de hambre y sed desde el 20 de julio, sufre un severo deterioro de su salud, según el diagnóstico de la doctora del consultorio local en el barrio de La Chirusa en Santa Clara y dado a conocer a Martín Noticias por el portavoz del opositor, Jorge Luis Artiles.
Se quejan mucho los dolores en las articulaciones, en el abdomen, en la cabeza y los gases. Eso que no ha dejado dormir, los miembros inferiores tienen entumecidos hace muchos días.
Explicó también Artiles que el huelguista debe ser sometido a análisis de sangre para saber si bajó su hemoglobina aún más.
El último de mayo tenía 9.1 de hemoglobina, eso debe haber bajado. Si le baja un gramo más, había que transfundirlo.
Desde que comenzó su ayuno, Fariñas ha perdido el conocimiento en 5 ocasiones, en las que ha sido conducido al cuerpo de guardia del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, donde ha recibido rehidratación por vía intravenosa y posteriormente los médicos lo han devuelto a su casa. Pese al quebranto de su salud y a la falta de respuesta a sus demandas de las autoridades cubanas, el huelguista no renuncia a su protesta.
Seguimos, nos sentimos muy mal, estamos muy decaídos, pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Porque el régimen tiene que saber que no le tenemos miedo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Nuestro colega Alberto Müller habló con otra periodista cubana, quien llegó a Miami desde la isla, para participar hoy y mañana en el foro Cuba Internet Freedom.
Le damos la bienvenida en Miami a la bloguera Regina Coyula, quien nos visita para participar en el evento Cuba Internet Freedom, patrocinado por la Oficina de Transmisiones a Cuba. Regina, ¿cómo te sientes en esta ciudad? ¿Ya la conocías?
Bueno, todavía no la he conocido. Espero tener más tiempo para ver gente, para ver la ciudad.
¿Cómo te vinculas a este mundo contemporáneo del Internet?
He dedicado mucho tiempo, me interesa mucho el tema. He estudiado mucho sobre el tema y me he vuelto una especie de evangelista del tema de Internet, que en general la gente tiene mucha curiosidad y muy poco conocimiento, incluso entre la gente más joven. Me parece una oportunidad excelente para compartir, para conversar, para establecer puntos de vista y quizás soñar un poco también en el futuro.
¿Tú podrías decir que Cuba necesita del Internet?
Sí, definitivamente. Al establecer las Naciones Unidas el derecho al acceso Internet como un derecho humano, ya eso lo sitúa en un plano de máxima prioridad para no solamente para el organismo internacional, sino para el desarrollo de la humanidad.
Agradecemos a Regina Coyula su participación. Le damos la bienvenida más calurosa desde Miami, Alberto Müller para Martí Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días. Contentísima de estar este lunes teniendo un programa interconectado y teniendo a Exilda del lado de allá.
Bueno, ya les vamos a contar qué está pasando en el día de hoy. En la producción está Johnny Hilfer, nuestro técnico de audio es Tony Simón. Y como les dijo Vicky, hoy tenemos un programa especial porque parte de nuestro equipo está en la conferencia Cuba Internet Freedom, algo así como libertad de Internet para Cuba. Y desde allí, nuestra colega Exilda Arjona va a estar trayéndole entrevistas con algunas de las mujeres que van a estar participando en esta conferencia que es hoy y también mañana. No sé si Exilda todavía está en conexión con nosotros, todavía no, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de qué es esto, qué es esta conferencia Cuba Internet Freedom, en español, libertad de Internet en Cuba. Esto es un foro organizado por la Oficina de Transmisiones a Cuba de Estados Unidos, OCB por sus siglas en inglés, oficina bajo la cual estamos Radio Martí, Televisión Martí y nuestra página web martinoticias.com. Creo que tenemos a Exilda en línea. Buenos días, Exilda. ¿Nos escuchas?
Buenos días, muchachitas. Buenos días, Vicky. Buenos días, Michelle.
Bueno, vamos a hablar un poquito de qué está pasando en esta conferencia Cuba Internet Freedom.
Bueno, pues sí, Michelle, estamos aquí desde el Miami Art School, aquí en el distrito de Wynwood, y todo está listo ya, todo va a ir marchando sobre ruedas. Estamos esperando a los invitados, pero quiero hablarles a las amigas oyentes, por supuesto, de lo que va a estar pasando aquí un poquito, y me interesa mucho hablarles sobre las mujeres que van a estar en este evento. Son muchísimas, que tienen sus proyectos independientes, que son blogueras independientes, que son periodistas y han llevado sus blogs a viento y marea, sin Internet Freedom, pero con el corazón muy, muy libre, que es lo importante. Pero entonces, mira, aquí yo tengo a Clive Root y él va a estar hablándonos un poco sobre de qué va Internet Freedom, qué expectativas tenemos sobre el evento.
Bueno, gracias por tenerme aquí en el programa por primera vez.
Sí, un programa de mujeres, pero bueno, vamos a hacerle sección hoy, claro.
No, yo me adapto a todo. No, mira, lo que vamos a hacer es intentar crear un diálogo sobre el tema de la libertad de Internet en Cuba. Ese es el primer punto y es muy importante porque realmente la falta de acceso a Internet en Cuba es algo que está no solo deteniendo a los activistas del tema de la libertad de Internet, sino deteniendo todo el desarrollo del país. Y esto, hay esfuerzos para mejorar esto desde dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y lo primero que queremos hacer es aunar estos esfuerzos para que el desarrollo y el acceso al Internet sea más masivo en Cuba. Eso es lo primero. Lo segundo es que queremos que se creen proyectos específicos con este destino, con el destino de mejorar el acceso a todos los cubanos a la información sin censura, a la información libre. Entonces, estos dos objetivos es que estamos haciendo este primer encuentro de Cuba Internet Freedom o la libertad de Internet para Cuba, y esperamos que sean muchos más hasta que un día tengamos en todo el país ese Internet o ese acceso a la red de redes que tienen casi todos los países del mundo.
Así mismo. Bueno, Clay, ¿los eventos cuándo comienzan ahora? Hoy lunes, a partir de las 11 más o menos, ya comenzamos a tener paneles, conversatorios.
Correcto. Es lunes y martes, toda la semana va a haber acceso a Internet, a Twitter, a Facebook, a talleres de Internet, Facebook, Twitter. Hoy a las 9 ya tenemos abiertas las puertas, todo el mundo está invitado gratuitamente aquí en Miami Art School, y va a ser hoy desde las 9, está abierta las puertas hasta las 5:30, y mañana también. Los primeros paneles van a ser dedicados a temas como la situación actual en Cuba, cómo está el acceso, cómo están los paquetes estos que van en the ground, cómo está toda la situación de conexión en general en Cuba, y después de ahí vamos pasando a otros temas como cuáles son las aplicaciones que más se usan en Cuba y por qué, cuáles son quiénes utilizan más Internet y cómo lo distribuyen después que lo utilizan. Y por último, hablaremos temas más diría, políticos como la libertad, internet como una fundamental right, como un derecho
como
humano.
Como un derecho, claro.
Como un derecho humano. Y esto queremos recalcarlo y queremos señalar que las Naciones Unidas recientemente creó una iniciativa de una declaración para declarar, y valga la redundancia, internet como un derecho humano. Solo unos pocos países, incluyendo Venezuela y Cuba, se opusieron a esta iniciativa de las Naciones Unidas, pero al final pasó por mayoría. Y no es vinculante, pero es algo que realmente nos sirve de referencia a todos los países del mundo que queremos que haya, y todos los países del mundo y todos los que queremos que exista un flujo de información sin censura y sin bloqueo de gobiernos.
Claro, y aunque sea redundante, información es poder, y la información que da la internet es la que no quiere el gobierno, pero va a suceder algún día, y Cuba algún día va a tener internet freedom, va a tener internet para todos, desde los hogares como lo tenemos en los países más desarrollados, por supuesto.
Así mismo es, ya existe muy poco, existe algunos puntos donde los cubanos se conectan de forma independiente y de forma sin censura y de forma sin bloqueo, pero realmente los cubanos han creado una cultura de hacker en la que ellos han logrado pasar o crear un internet más amplio sin conexión al internet. Es decir, yo decía recientemente que esto es un sistema que existe hace 30 años en Cuba. La misma forma que los cubanos tienen carne, leche, aceite, queso, sin tener que contar con el gobierno de Cuba, se ha creado ahora esa misma red de distribución clandestina para distribuir programas digitales, para distribuir paquetes,
claro,
para distribuir. Entonces, eso se ha creado hoy, una red clandestina de distribución digital, que es internet sin internet. Ahí se pasa información sin censura del gobierno.
Exilda, si pudiéramos hacerle una pregunta a Clive, no sé si nos escuchan.
¿Cómo no? Te estoy escuchando, Michelle. ¿Tú quieres hacerle alguna pregunta?
Sí, bueno, esta es la primera conferencia de este tipo que organizamos para reunir a innovadores digitales y a periodistas independientes de Cuba con otras personas que quieren que todo cubano tenga acceso a la internet sin censura. ¿Cómo surge esta idea y por qué pensó OCB y BBG, nuestra agencia, que era necesario hacer esta conferencia?
Mira, nosotros hemos creído que es necesario hacer esta conferencia a partir de varias cosas. La primera es exactamente la reacción que ha tenido el gobierno de Cuba ante internet como un derecho humano que ha sido de bloqueo. Y la segunda es que es una misión de OCB. La misión de OCB es informar, conectar y distribuir información sin censura para todos los cubanos. Internet es la primera vez, es el primer mecanismo, Internet es el primer mecanismo en más de 50 años que el gobierno no tiene control 100% de la información que circula. Como dije anteriormente, la información está circulando como si fuera carne o leche, entre mano y mano. Ajá. Y entonces la misión de OCB, la misión que se nos ha dado, es de informar y conectar a los cubanos. Y el internet es un mecanismo para esto.
Bueno, Michelle, gracias por hacerles estas preguntas a Clive. Y vamos entonces ahora a hacer una pausa. Después yo estoy de nuevo contigo.
Pues claro, si Dios quiere, podemos empezar a conversar con algunas de las mujeres que van a estar participando en esta conferencia. Bueno, por primera vez, profesionales, programadores y otros van a estar compartiendo este espacio con innovadores digitales cubanos, van a estar intercambiando ideas. Y también el objetivo de educar sobre la situación actual de la internet en Cuba. Como mencionó Clive, hay más de 10 sesiones, hay más de 50 participantes, expertos en materia, y lo más importante, que es la presencia de cubanos de la isla que van a estar hablando sobre sus experiencias. Esta conferencia va a comenzar a las 11 de la mañana con las palabras de John Lansing. Él es el director de la agencia bajo la cual está la Oficina de Transmisiones a Cuba, que es la BBG o Broadcasting Board of Governors, y va a continuar a través del día con varios presentadores y paneles en el resto del día y también mañana. Así que, bueno, vamos a ver un poquito de lo que va a suceder en el día de hoy. El primer panel se va a centrar en el estado actual de la Internet en Cuba. ¿Quién se conecta y cómo se conectan? También se va a discutir en otro panel la red de distribución en Cuba, cómo con inventiva y habilidad se ha creado una red para distribuir y consumir materiales mediáticos. También va a haber un panel con innovadores cubanos que lideran los cambios digitales en Cuba. Y para cerrar el día de hoy, un panel sobre libertad de Internet, un derecho universal fundamental. Así que, como ven, muchos temas, muchos invitados. ¿Ya tenemos a la primera invitada? ¿Todavía no? Ok, bueno, poco a poco ya estarán llegando para los diferentes paneles que van a ocurrir en el día de hoy. Y ya que estamos en el tema de la Internet, Virginia Woolf habló de la importancia de toda mujer de tener un cuarto o un espacio para sí misma. Y ese espacio, en estos tiempos de tecnología, ese espacio también es un espacio digital. Es un espacio...
Sí, la red de Internet en el mundo libre es un lugar de encuentro para la reflexión, la investigación, uh-huh, la formación sobre la ciencia, y es también un foco de interés cultural. Por lo que para las mujeres de hoy es fundamental tener un cuarto propio, pero conectado a la Internet. Desde el comienzo del siglo XX, la habitación propia que nos hablaba Virginia Woolf ha sido objeto de reivindicación política feminista, símbolo de emancipación para las mujeres creadoras, a quien se dirigía la emblemática reflexión allá en el año 1929. Ha llovido muchísimo. Uh-huh. Y al respecto, ella sugería que un cuarto propio y una cantidad económica anual eran condiciones muy necesarias para que una mujer pudiera dedicarse de manera autónoma y profesional a realizarse, cambiando el espacio patriarcal ese que nos ha ahondado siempre y que nos ha neutralizado, el hogar. Un cuarto propio forma parte de una casa y, como tal, la casa ha sido tradicionalmente feminizada e identificada con las mujeres por la actividad social, cultural y económica que han supeditado al cuidado de la familia y al crianza de los niños. La lectura sobre el mundo doméstico, la vida privada, la historia efectiva, política y económica que en dicho lugar han acontecido siempre, no ha tenido tradicionalmente un valor productivo ni de prestigio, más allá de inspirar esos mitos culturales que la casa es para las mujeres y que es para la reproducción y no para la producción. Pero hace poco tiempo, los llamados empleos, cuando se ejercen fuera del hogar y conllevan una retribución económica frente al trabajo doméstico no remunerado, ha situado el consumo y la producción económica en que la mujer de hoy aspira a tener. Por eso, una de las otras actividades que son parte del trabajo de todas las personas conectadas a realizar trabajo desde su casa es ese cuarto que tiene la mujer, su cuarto conectado. Las mujeres propias de una sociedad en la red, que es como se le dice, tan característica de la autenticidad tecnológica, encuentran que pueden aprender a usarla y también donde pueden crear herramientas propias que son especial para la mujer. Con esto, las mujeres se reinventan un nuevo lugar donde se empoderan y se destacan en creación y reproducción y productividad. Ahí hay de todo: atención a la familia, atención a los hijos y desarrollo económico social. Todo hecho conforma un espacio público y privado que dista de esa imagen cliché del espacio doméstico que siempre nos dieron a las mujeres, que era la casa. Hoy el trabajo doméstico es un aspecto donde las presentes mujeres pueden tener producción de bienes de consumo, como comida, ropa, muebles, servicios, como la limpieza, porque hay compañías de mujeres que te van a tu casa y te, uh-huh, limpian, o limpian también empresas. El cuidado de niños, cuidado de enfermos, personas mayores, toda esta tarea de producción que exige una planificación, también compras de comida, amiga, sí, aquí hay compañías llevadas por mujeres donde usted se inscribe y usted le hacen la compra semanal y se la llevan a su casa.
¿Y tú sabes cuántas mujeres ahora pueden equilibrar casa y trabajo? Porque pueden trabajar desde su casa, porque están conectadas a la red. O sea, que eso le ha dado a la mujer mucha libertad y mucho más tiempo libre, porque ahora se puede organizar un poco
y
mejor.
Y las que trabajan en la calle tienen la ayuda de compañías de mujeres que, como yo te decía, te resuelven las cosas que tú sales del trabajo y entonces, por ejemplo, en Cuba, tú tienes que ir a hacer una cola para comprar. Y aquí tú lo tienes resuelto. Vemos que las mujeres de hoy requieren un tiempo de producción para su logro personal y en ello se apoyan en que realizan trabajos remunerados en la calle o en la casa, amiga. Pueden escoger. Para poner ejemplo de estos trabajos están centros de compra y venta de productos del hogar, ventas en general, promociones de empresa, centros donde tú, los muchachos se conectan en el internet con las madres y son centros de repaso de la materia que le dan en la escuela. Desarrollo de oficinas de programas y de turismo, donde te compran el pasaje, te dicen a dónde cómo ir, con dos lugares que vas a visitar, y eso está en manos de muchas mujeres. Y también hasta cuidados de animales, donde personas que salen de viaje y tienen animales, o empresas donde mujeres te explican qué medicamento comprarle, a qué tienda le puedes ir a comprar los productos a tus animales que tienen en la casa. Con YouTube, con Facebook, con Google, por poner unos ejemplos nada más, amigas, vemos que las creadoras cada día aumentan su espacio socioeconómico y sociocultural, y esto resulta inspirador. Porque esta forma de vida propia es la actual generación de mujer que hay, la mujer moderna, la mujer conectada y constructora de su cuarto propio. En un principio pudiera pensarse esta idea de que hay una vuelta a la casa en una época que se dice que se caracteriza por el exceso de movilidad y la posibilidad de uno estarse desplazando de un lado a otro. Pero no se contradice en nada, es la búsqueda de la independencia femenina. Y hoy muchas mujeres que se convierten en criadoras y productivas desde su hogar, en un cuarto, como ya les digo, conectado, pero conectado al internet, esto le permite desplegar una vida creadora y familiar con todo el despliegue de la fuerza que la mujer de hoy aspira a realizar. Siendo este cuarto conectado la versión más emancipadora de un cuarto propio, que aunque habla de un espacio al que se vuelve, es un espacio, amiga, donde se está voluntariamente, no.
Exacto.
Te está obligando
es bajo
el marido
nuestro propio término.
Es tu cuarto que tú hiciste,
sí,
para ti.
Sí.
Y habiendo la mujer salido previamente de él, muchas mujeres vuelven a él buscando encontrar la facilidad de llevar una vida socioeconómica como quieren. Hoy ese cuarto conectado emancipa y llena de poder a las mujeres que quieren libertad económica y posesión dentro de la sociedad, donde la mujer se puede desarrollar como profesional, como creadora, como esposa, como madre, como jefe de familia, porque hay cientos de mujeres que son cabezas ellas solas de una familia, porque son ellas y sus hijos. Entonces, este cuarto conectado que en 1929 Virginia Woolf habló, ha cambiado muchísimo y para bien.
Y de nuevo, es un regreso a la casa, pero bajo nuestros propios términos y desde un lugar donde puedes realmente desarrollarte. Estar conectado es estar con tremenda red de apoyo. Cualquier problema, cualquier pregunta, la puedes encontrar la respuesta, o puedes encontrar a alguien que te ayude a buscar la respuesta.
Bueno, mira, yo me enteré la semana pasada que aquí en Miami-Dade hay un grupo de mujeres que son repasadoras, lo que hay en Cuba, las repasadoras,
sí.
Y es a través de internet. Entonces tú te conectas con ella y tú le dices, mira, mi hijo está en quinto grado, tiene dificultades, y ella te dice, mira, de 5 a 6 de la tarde, nos conectamos. Y tú le pones a tu niño la computadora, muchas veces materia que las madres ni las recordamos o nunca las vimos,
sí,
nos las repasa, nos ayuda, y ella a la vez le explica al muchacho.
Exacto. Bueno, de nuevo estamos teniendo un programa especial. Hoy tenemos a Exilda en la conferencia Cuba Internet Freedom, o Libertad de Internet para Cuba. Y esta es una conferencia que se está realizando en hoy y mañana, organizada por la Oficina de Transmisiones a Cuba. Y esta es una conferencia que tiene como objetivo promover el desarrollo y el crecimiento de la Internet en Cuba. Está reuniendo a innovadores digitales, periodistas independientes cubanos, junto con personas que desde fuera de Cuba están enfocadas en posibilitar la transformación digital y el acceso a Internet sin censura en la isla.
Miremos un poquito la situación, brevemente, la situación de Cuba en cuestión de Internet. Esto es un informe que hizo Freedom House en el 2015. Esas son las cifras más recientes. Y Cuba es, de acuerdo con esta organización no gubernamental Freedom House, el país más restrictivo del hemisferio occidental en tecnologías de información y comunicación, y además tiene una de las tasas más bajas de penetración de Internet en el mundo. Según los datos del 2015, ellos dan 100 puntos para en diferentes categorías, ¿no? 0 siendo el mejor y 100 siendo el peor. Bueno, Cuba sacó 81 puntos, o sea, cerca de lo peor, y el estatus not free o no libre. En obstáculos a acceso, siendo 0 el mejor y 25 el peor, Cuba salió con 22 puntos.
Estamos pegaditos al 25.
En violación de derechos del usuario, siendo 0 lo mejor y 40 lo peor, Cuba sacó 32. Y de acuerdo con el informe, el acceso a Internet es de solo, según las cifras de Freedom House, 5 a un 30% de la población. El informe también menciona el bloqueo de las redes sociales y el bloqueo de aplicaciones, el bloqueo de contenido político o social y también el arresto de blogueros. O sea que la calificación que sacó Cuba en este estudio, bueno, pues como ya ven, extremadamente baja. Ustedes saben que conectarse desde la casa es algo que la mayoría de los cubanos no puede.
En la gran totalidad, yo creo, si no se dice, porque es que acuérdate que nos conectamos a través de esos puntos wifi.
Correcto. Bueno, creo que nos tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con alguna de las participantes en esta conferencia Cuba Internet Freedom. No se vayan.
De la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esto es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento del día es de una mujer, Marisa Meyer, directora ejecutiva de Yahoo, y ella dijo: escuchen, amigas, siempre hice algo para lo que no me sentía completamente lista. Creo que así es como uno crece. Cuando llega ese momento de vaya, no estoy segura si yo eso lo puedo hacer yo, y consigues trascenderlo, entonces tienes un gran avance. Para esa cosa que uno tiene el miedo, uno tiene que romper con eso. Para eso ella dijo: siempre hice algo para lo que no me sentía completamente lista. Creo que así es como uno crece. Cuando llega ese momento de, vaya, no estoy segura si puedo hacerlo, y tú consigues trascenderlo, entonces tienes un gran avance.
Muy bien. Bueno, como les mencionamos en la primera media hora, estamos transmitiendo, bueno, Exilda está transmitiendo desde la conferencia Cuba Internet Freedom, o Libertad de Internet para Cuba, y creo que tenemos una de las participantes que va a estar en esta conferencia. Adelante, Exilda.
Claro que sí. Bueno, mira, la salita de Con Voz Propia desde aquí, desde Libertad de Internet para Cuba, pues se siente muy feliz porque vamos a estar conversando con Yaima Pardo. Y Yaima Pardo tiene un precedente y es el documental Offline. Y por eso fue que te conocí, porque somos amigas en Facebook, lo que puede la Internet, lo que pueden las redes sociales. Bienvenida, Yaima. Bueno, Yaima, vamos a hablar un poquito del documental de Offline. ¿Por qué el tema de Internet en este documental?
Bueno, mira, yo estuve una temporada en Colombia y ahí pude ver cómo se usaban las redes sociales, cómo pude navegar, pude ver películas por Internet. Y entonces me imaginaba cómo iba a ser eso para Cuba. Y me parecía que iba a ser un gran avance para toda la economía, para el desarrollo social de Cuba también, que a veces se siente que se ha quedado un poco estancado. Entonces sentía también que nos estábamos quedando descolocados en el siglo XXI, y me parece que tratar el tema de Internet era una necesidad imperiosa. Incluso también en ese momento sentía que se estaba politizando demasiado el tema. Y más allá de los distintos colores políticos, era una necesidad tratarlo, ¿no? Más allá de los pensamientos y las barreras que se crean a veces dentro de la misma sociedad cubana, el tema de Internet era un tema que nos hacía falta a todos y nos estaba afectando a todos.
Así mismo. Yaima, ¿tú crees que el documental Offline ya cumplió su papel o le falta?
Bueno, ¿quieres que sea honesta contigo?
Sí, claro.
Me parece que lo que pensamos que podía ser la apertura a Internet en Cuba no se ha cumplido. Pensamos que las personas participaran más por las redes, investigaran más, pero eso todavía no ha pasado. Creo que faltaría hacer una alfabetización masiva, que las personas supieran mejor qué hacer con las redes y con Internet en general, supieran cómo se puede investigar a través de las redes sociales, cómo se puede crear contenido, cómo se puede contrastar distintos canales de información también. Y todavía eso no pasa. En Cuba se está usando solo como un medio de comunicación, ¿no? Para llamar por IMO, para contactar con su familia, que está bien, ¿no?
Sí,
eso,
claro.
Eso es una de las ideas. Somos un país de familias transnacionales. La mitad de Cuba está, bueno, una buena parte de Cuba está viviendo fuera de Cuba. Y es una necesidad también conectarse con esa otra Cuba que está fuera de Cuba, pero se podría hacer mucho más, mucho, mucho más con las redes.
Sí, Yaima, pero me parece que está dado en eso, en la limitación que hay y que las personas no saben todavía el poder de la Internet para ser libres. Libres desde dentro, libres desde fuera. Es eso lo que está pasando con el pueblo cubano. Pero offline lo presentaron por muchos lugares de Cuba. Sé que lo presentaron en Camagüey, ¿no?
Sí, estuvimos por distintos, estuvimos en la Isla de la Juventud también, que fue lindísima la experiencia. Incluso eso generó que hiciera otro documental específicamente para ahí, para la isla, que fue Pinero Pinero.
Sí, sí, lo recuerdo, cómo sí. No.
Entonces, bueno, lo que pudo hacer offline también en ese recorrido nacional fue crear contactos que eran virtuales, convertirlos en contactos reales, conociendo a personas como Jorge, que ahora es uno de mis mejores amigos, como conocer a Pinto, Alejandro, Alejo, pero parte de mi familia también. Es decir que la desconexión nos unió de alguna manera también. Y esa es una de las cosas que me encanta de Cuba, ¿no? Que todavía podemos mantener contactos persona a persona. Y eso espero que no cambie cuando llegue una conexión más masiva, ¿no? Que podamos mantener esa hermandad a veces, bueno, y esa calidez entre las relaciones humanas que tenemos hoy también.
Exilda, ¿le podemos hacer una pregunta a Yaima? Exilda, queríamos hacerle una pregunta a Yaima, si nos escuchas.
Estoy escuchando, es toda tuya. Te digo, Yaima es toda tuya, porque ahora no está offline, ¿ok?
Ahora está bien online. Yaima, yo tengo varias preguntas. Primero, ¿qué mensaje exactamente querías tú mandar con este documental offline?
Bueno, que era una urgencia, que era urgente, que no podíamos perder el tiempo. Por ejemplo, el discurso que salió desde la oficialidad, que la conexión iba a ser sin prisa, pero sin pausa, me parece alarmante, ¿no? Es una cosa que me parece que no está respondiendo a las necesidades reales que tiene Cuba para salir de la crisis económica también. Me parece también que uno de los mensajes que se quería dar o que se quiere dar con offline, porque hay muchas cosas que siguen funcionando aún, es que abrir Cuba a Internet también es desbloquear a Cuba en algún sentido. Hay otro tema, ¿no?, que es el tema de la economía, de cómo se compran las cosas por Internet, que ese tema no estaría resuelto, ¿no? Porque el bloqueo sigue ahí marcando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y entre Cuba y el mundo. Pero en principio con esto también se pudieran hacer muchas cosas sin llegar a hacer compras por Internet también. Pero bueno, a mí me encantaría poder ejercer todos mis derechos como ciudadana por Internet, poder comprar, poder vender mis trabajos también, quizás los que sean vendibles, porque hasta ahora no me han interesado, hasta ahora han sido trabajos para generar transformaciones sociales, para generar pensamiento, para sumar ideas de varias personas que estamos trabajando desde Cuba.
Tu documental tiene una estética muy especial. Es un documental bastante cargado visualmente. Los entrevistados están en pantallas con proyecciones encima. Hay muchas imágenes moviéndose en la pantalla, documentos, páginas de internet. ¿Me cuentas
¿Cómo fue esa decisión de que el documental tuviera ese look?
Bueno, la elección estética se basa sobre todo en eso, en ser parte de la campaña de alfabetización que estamos proponiendo y de que las personas tuvieran una idea de cómo era una navegación por internet. Ver cuántos contenidos tú puedes tener acceso a la misma vez o cuántas cosas. A veces yo estoy segura, ¿no?, que es algo como atormentante, pero así pueden ser las navegaciones también. Tienes que estar muy consciente de lo que quieres buscar porque también te puedes perder. Entonces, es parte de eso, ¿no?, de generar también la idea de que la ética tuya como persona es la que te va a salvar en una navegación también. Si tú eres un buen ser humano, vas a generar contenidos buenos y vas a buscar cosas buenas que sean afines a ti, a tus búsquedas espirituales y tus búsquedas materiales también.
Y Yaima, tú utilizaste la palabra alfabetización. Uno de los personajes que tú entrevistas dice que las personas que no tienen acceso a la tecnología dejan de ser funcionales para ser analfabetas, si se quiere.
Que es verdad.
Me gustaría, la población cubana, no solamente los jóvenes, todos, tienen la visión que se están quedando atrás y que son analfabetos.
Bueno, mira, yo te puedo hablar de las experiencias de los jóvenes que me rodean a mí. Desde la desconexión hacen mucho por no ser analfabetos, pero lo que me gustaría es replicar que esos jóvenes pudieran enseñar sus saberes, compartirlo con otros jóvenes de otros lugares. Pero sí creo que los jóvenes cubanos desde la difícil desconectividad hacen mucho por no quedarse rezagados en el mundo. Pero me preocupa también los niños, me preocupan cómo los profesores de estos niños también, cómo usan las redes sociales, qué se les está enseñando. Es una cosa un poco estructural.
Todavía no hay una base como para llevar la internet y los métodos y las reglas para llevar una internet con libertad en Cuba. En las clases, fundamentalmente, los niños no tienen cada uno una computadora. Es un departamento pequeño donde puede haber una computadora para no sé cuántos niños, 100, 200. Entonces, por ahí comienza el problema.
Yo sé que ahora hay, no sé cómo se estará... que hay laboratorios, que hay como una intención, pero no es suficiente. Lo que está pasando hasta ahora no es suficiente realmente.
¿Y eso se da en La Habana, en Camagüey y en Baracoa? Esto de, bueno, de esas oficinas, ese cuartico donde hay una sola computadora. Porque a veces yo veo que en La Habana hay mucho más... se le ofrece más al estudiante, pero los estudiantes cubanos son por igual de Pinal del Río a Baracoa. En el interior de la República eso también se da.
Sí, yo creo que eso es un plan realmente nacional.
Sí, es así.
Sí, pero tienes razón, yo creo que en La Habana las personas tienen mucho más acceso a la información con el resto del país. Aunque bueno, ahora sabes que también está todo este fenómeno del paquete, que también son contenidos que se están distribuyendo hacia todo el país. Y ahí hay contenido de todo tipo, hay hasta los resúmenes de las pruebas de ingreso.
Sí, todo.
Es un fenómeno que surge de una necesidad y es la respuesta a esta desconexión.
Michelle y Vicky, Yaima tiene un nuevo proyecto que yo quiero que ella le hable un poquito a ustedes y a los oyentes de Con Voz Propia.
Sí, bueno, gracias. Estoy trabajando en una serie web donde quiero visibilizar el trabajo de las personas que desde Cuba, desde este internet, de la wifi esta de Contain, como decimos nosotros, estén usándola para participar, para hacer activismo, para generar arte y para hacer negocios también por internet. Hay muchos amigos míos desarrolladores de web, de aplicaciones, muchos diseñadores que también están creando, incluso arquitectos que están a través de la internet participando en concursos, igual que cineastas, están aplicando a crowdfunding. Se está haciendo mucho con el chorrito pequeñito ese de internet que tenemos hoy, por eso me imagino cómo crecerá Cuba en el futuro cuando tenga un acceso más masivo para todos.
Y este nuevo proyecto se llama Conociendo a.
Exacto,
sí. Es como conociendo a la isla, conociendo a su gente, conociendo
a través de las personas.
Sus personas, ajá, conociendo todo esto. Bueno, bastante interesante. El mundo se está moviendo, Yaima. Cuba tiene que moverse algún día al son de este ritmo, me parece a mí.
Yo tengo otra pregunta para Yaima. Yaima va a estar participando hoy en un panel que se llama La Red Desconectada, Red de Distribución Cubana. Yo quería ver si ella pudiera compartir alguno de los puntos que ella va a presentar en el panel hoy, que es a las 3 de la tarde.
Bueno, eso, me gustaría hablar de mis experiencias y cómo la gente responde a esas necesidades con su creatividad, precisamente. Distintas cosas como el mismo paquete. También tenemos como la StreetNet, que son redes que se crean para jugar, pero que ya esas redes se le han sumado contenidos también. Están ocurriendo muchos fenómenos interesantes en Cuba que hablan de un futuro mucho más alentador que el que tenemos hoy. Bueno, esperemos que esto y que también dentro de este evento, a pesar de todos sus colores políticos, creemos algo juntos, ¿no?, para avanzar.
Michelle, bueno, ya hemos terminado aquí esta serie de entrevistas, así que más adelante, mañana, vamos a tener nuevas participantes. Ha sido un placer enorme para mí y me parece que para ustedes también haber estado conversando con Yaima Pardo del documental Offline, que ya no está offline, está aquí con nosotros, y es un placer enorme que ella haya accedido a esta conversación. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Con Voz Propia por haber estado con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Son encantadoras. Me encanta trabajar con mujeres.
Ay, qué bueno.
Pues estás invitada todos estos días y lo que estés por acá.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Cada vez que he estado en el puesto de bateo, he tratado de chocar la bola. Hasta el principio.
Bueno, muchas gracias, Yaima y Exilda. Entonces, ¿hacemos contacto nuevamente contigo o ya no?
No, Michelle, ya no nos vemos más. Hasta mañana.
¡Qué bueno! Quédese por allá, qué bueno.
Mira, Vicky, yo sé que tú me estás echando muchísimo de menos y yo las adoro un montón y quisiera tenerlas aquí conmigo. Así que mañana, ¿por qué no vienen para acá mejor?
No, porque mañana vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho en el día de hoy. Vamos a estar conversando, tú vas a traer las invitadas y nosotras todas vamos a conversar. Así que, qué bueno.
Feliz lunes para ustedes y para los oyentes de Con Voz Propia.
Bueno, pues hacemos contacto contigo mañana nuevamente. Bueno, hasta luego. Bueno, pues sí, fue nuestra colega, amiga, queridísima Exilda, está en la conferencia Cuba Internet Forum, que está reuniendo a innovadores, profesionales, periodistas de este lado del charco y del otro lado del charco para discutir, dialogar, comunicarse, sacar nuevas ideas, muchas cosas más. Bueno. Como nosotros sabemos que el horóscopo, si no lo hay, nos mandan correos electrónicos, nos llaman, nos escriben y nos regañan, vamos al horóscopo.
Aries, lo positivo se acentúa para ti. Aquello que te causa alegría y satisfacción se manifiesta. Consigues la ayuda que necesitas en relación a un proyecto que has estado planificando hace mucho tiempo. Alguien que no está de acuerdo con tus planes te respaldará ahora. Números de suerte, el 6, el 40 y el 38. Tauro, el dinero entrando y saliendo con suma facilidad en tu vida. ¿Tú ves? Y ahora Exilda está por allá. No podemos invitar y pedirle que nos invite un café. Muéstrate más conversador al momento de invertir. Y gastar, conservador, perdón, al momento de invertir y gastar. Ignora las presiones o demandas de aquellos que laboran junto a ti. No te dejes manipular ni aceptes más responsabilidades de las que ya tienes. Libérate de lo que te ata. Números de suerte, el 4, el 9 y el 48. Géminis, atiende a tiempo esos pequeños achaques que te aquejan. Toma acción En cuanto a tu salud se refiere, gran parte de tus sueños se han ido realizando poco a poco. Económicamente sigues adelante y tus relaciones sentimentales continúan bastante estables por el momento. Números de suerte, el 1, el 6 y el 42. Leo. No, perdón, Cáncer. No le temas al que dirán y hazte valer porque tus derechos, que a algunos no les guste, son tuyos. Ajusta tu presupuesto, ya que para ti se avecinan muchos gastos no planificados. Pide la colaboración de aquellos que no comparten o trabajan junto a ti para que puedas reorganizarte de manera efectiva en estos momentos. Números de suerte, el 33, el 10 y el 27. Leo, tendrás que hacer uso hoy de toda tu astucia. Se te presentará una situación dentro de tu círculo familiar en el cual tendrás que tener mucho tacto o diplomacia, ya que un familiar cercano te creará problemas en el plano personal. Desarrolla tolerancia y paciencia infinita. Números de suerte, el 18, el 5 y el 21. Virgo, date la oportunidad de conocer mejor a esa persona que tiene mucho que ofrecerte y elimina de tu vida a ese ser que hasta ahora no te ha cumplido y respeto y respetando tú lo que te mereces. Elimina las piedras que entorpecen tu camino. No sigas creyendo en promesas que nunca se llegan a materializar. Números de suerte, el 15, el 50 y el 23.
Bueno, continuamos con Libra. Todo lo que esté relacionado con la comunicación se enfatiza favorablemente. Te fortaleces emocionalmente y te ríes ahora de lo que antes te hacía sufrir o llorar. Nadie ni nada podrá de ahora en adelante afectarte o molestarte como antes, ya que no lo permitirás. Los números de suerte de Libra son el 22, el 11 y el 3. Escorpión, un problema familiar, aunque no lo desees, podría afectarte, influyendo en tus decisiones o planes en el día de hoy. Haz la firme determinación de realizar tus sueños y llegarás lejos en la vida. El interés que pongas en tu trabajo o estudios será clave de tu éxito en la vida. Los números de suerte de Escorpión son el 9, el 45 y el 31. Sagitario, la inseguridad pasará a ser cosa del pasado. Poseerás mayor fluidez y poder de convencimiento al expresarte. Te destacarás especialmente en tu área de trabajo. Tu profesionalismo se hará evidente. Podrás poner en práctica todas tus ideas y tendrás el respaldo de tus superiores. Los números de suerte de Sagitario son el 11, el 39 y el 18. Capricornio, no seas tan duro contigo mismo. Comienza hoy mismo a borrar de tu mente aquello de lo cual vives eternamente arrepentido. Todo se acumula en tu vida, pero haz todo lo posible porque no te cargues de tensión. Tienes que buscarte un escape, una salida a ese vapor que terminará afectando tu salud. Los números de suerte de Capricornio son el 46, el 7 y el 20. Acuario, muestras de afecto, respeto y cariño por parte de familiares o amistades no te faltarán. Alguien muy especial aprovechará para decirte lo mucho que te quiere y exigirá una respuesta afirmativa de parte tuya. No te precipites, no hagas nada nunca bajo presión. Los números de suerte de Acuario son 25, 18 y 29. Y por último, Piscis, no te quedes atrás y hazte escuchar. Exige, pide o demanda aquello que te mereces, ya que estarás en lo correcto en casi todas tus decisiones o acciones. No te des por vencido en tu batalla por superarte y lograr metas. Continúa pacientemente, como solo tú sabes hacerlo, uniendo el rompecabezas de tu vida. Los números de suerte de Piscis son el 5, el 33 y el 26. Y por último, los números de la lotería, porque si no, imagínate, nos regañan. Ok, el pick 3 de la noche, 9, 7, 2, 9, 7 y 2. Y el de la mañana, 2, 5, 7. 2, 5 y 7. El pick 4 de la noche, 4, 4, 2, 1. 4, 4, 2, 1. Y el de la mañana, 5, 4, 5, 0. 5, 4, 5 y 0. Así que ya todo el mundo cumplido. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
A ver, papel y lápiz, como siempre les digo, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en convozpropiamartí. Ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día.
Hasta
Chao.
Mañana.
Hasta mañana.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo. Como caña y colibrí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.